Bueno, señora Denir, buenos días. Ya he comenzado la grabación. Les quería comentar que su apoderada va a asistir.
Sí, señora, por supuesto, ya está pendiente. Sí,
Bueno,
señor.
de todas formas, pues vamos a dar inicio a las 11:30. Les informo que al final se les concederá el uso de la palabra. Sin embargo, es importante, pues al final del fallo, pero es importante recordarles que pues estamos en un proceso de mínima cuantía, ¿no? Que solo tiene que tiene una única instancia, por lo tanto, pues no habría lugar a al recurso de apelación, pero digamos, y a lo sumo, pues habrá lugar a una implementación o una adición o una aclaración si se diera lugar a ello en el marco de lo establecido por la norma. Entonces, así las cosas hoy 26 de febrero, siendo las 11:30 de la mañana, tal como se decretó en la primera parte de esta audiencia inicial. Damos continuación al desarrollo de la presente audiencia de protección al consumidor financiero en el expediente identificado con el número 2023-2480 en la demanda presentada por la señora Denir Gómez en contra del Banco Finandina. Se deja constancia tal como se evidencia en el video que se encuentra presente la parte demandante, la señora Denir, junto con su abogada, la doctora María Cristina, y en representación del Banco Finandina, la doctora Paola Longas. En ese sentido, procede la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes consideraciones que cuenta esta sede con la competencia para proferir la misma. En el marco de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1480 del año 2011, para emitir la correspondiente sentencia en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte que hay capacidad de las partes para acudir al litigio, no se evidencia alguna nulidad que deba ser declarada de oficio frente a la responsabilidad que trata este asunto. Al tenor de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1480, nos encontramos dentro de un ámbito de responsabilidad contractual cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válido, una omisión u acción que contraríe los mandatos contractuales legales o los conexos al servicio prestado, dada la actividad financiera de interés público por mandato constitucional a quien encabeza la entidad financiera y un daño y un nexo de causalidad entre estos dos últimos. Recuérdese asimismo que al encontrarnos en una acción de protección al consumidor está de verificarse no solamente los elementos contractuales establecidos en el presente contrato, que sería uno de apertura de crédito, sino también atendiendo a los lineamientos del artículo 78 y 335 de la Constitución Política, que además debe verificarse el desarrollo de aplicación de la Ley 1480 del año 2009 y la ya nombrada 1480 del 2011, normas concordantes y reglamentarias que nutran esta relación contractual. Ahora bien, frente a la controversia acá planteada, le corresponde entonces a este despacho establecer si el Banco Finandina es contractualmente responsable por la compra virtual no reconocida por la señora Denir Gómez, realizada el 23 de noviembre del año 2022 por un valor de 3.089.202 pesos, la cual fue cargada a su tarjeta de crédito terminada en los números 8159, lo que a la luz del artículo y que ella desconoce, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda una consonancia con el ejercicio profesional de su actividad financiera y las medidas tuitivas de quien ejerce esta actividad profesional, dado el interés público que la reviste. Para efectos de esta resolución y el citado problema jurídico, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la relación contractual soporte de las pretensiones obedece un contrato de apertura de crédito, el cual está definido como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad puede ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en el que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, ténganse en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado por el Código de Comercio, ya que a través de ella el consumidor financiero pueda hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo, como sería el caso de los avances, o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio, a través de los diferentes canales transaccionales, como el caso que nos ocupa. Ahora bien, a recordarse que de cara al estudio de este tipo de acciones de naturaleza especial y dado, reitero, el interés público que demanda el servicio financiero, así como el ejercicio de esta acción, ambos escenarios provenientes de la Constitución Política debe analizarse las situaciones de las partes con fundamento en regulaciones especiales de protección al consumidor, tales como las que ya hemos nombrado de la ley 380, pero tal vez con un énfasis especial en el literal F del artículo 5, que estos constituyen los lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata, de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación contractual con la entidad vigilada. De igual manera, es importante resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios ofrecidos, lo que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva y aunado al correlativo provecho que recibe la prestación de estos servicios. No obstante, aunque esto, lo cierto es que la responsabilidad que se predica de las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva del cumplimiento al deber de diligencia y bajo los parámetros de profesionalismo que le imponen por dado el ejercicio de su actividad. Lo que no es menos cierto es que esta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización persigue. Voy a citar alguna jurisprudencia que, sustenta estas posturas. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 23 de diciembre del 2016, en la sentencia identificada con el número 18614 del 2016, establece que, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera un ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de los riesgos de reparar esos riesgos y perjuicios causados, no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros y en la prestación de los servicios, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso a los portales transaccionales. Desde luego, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del tarjetaviente o de sus dependientes, que con su actuar pudieron o dieron lugar a la operación objeto del litigio, y pues amén de que éste tiene un control de su mecanismo que permite el acceso a su producto, le permitan hacer ese seguimiento informático a las operaciones que se hagan en el marco de lo establecido en el artículo 3.835 del Código General y pues partiendo de la buena fe exenta de culpa. En este orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus deberes, dado ese carácter profesional de interés público y en el marco de una debida diligencia, sino que a su vez debe, exaltar y probar el incumplimiento de la parte demandante, aunado a esto como una causa eficiente del daño que está siendo alegado por la parte actora. Ahora bien, como quiera que en el plenario y ya hechas estas aclaraciones respecto a las responsabilidades y al deber probatorio en cabeza de cada una de las partes, es preciso aclarar que en el plenario no reposa una prueba siquiera sumaria que permita indicarle responsabilidad a la demandante por los hechos ocurridos. No se encuentra acreditado el incumplimiento de sus obligaciones financieras, pues si bien la entidad financiera manifestó en la respuesta del 21 de junio del año 2023 que la operación fue realizada con la utilización de los medios y elementos de seguridad, lo cierto es que en el expediente pues no hay una acreditación de suministro a terceros o descuido o pérdida de su elemento transaccional. Por el contrario, al revisar el log transaccional se evidencia que la operación objeto del litigio no se encuentra dentro del hábito transaccional de la demandante, ni por monto, ni por frecuencia, ni por tipo de comercio, aspectos que no fueron analizados en el informe de seguridad, pues allí no reposa manifestación respecto al perfil transaccional de la señora Denir. Pero el despacho, al analizar el histórico de compras de la demandante durante el año inmediatamente anterior a la operación objeto del litigio, advierte la inexistencia de aunque sea una operación o compra por monto igual o superior a 3 millones de pesos. Es más, el valor de compra más alto realizado durante ese periodo fue de 539 mil pesos, es decir, casi 6 veces el valor de la operación objeto del litigio. Por lo tanto, en el marco del conocimiento del cliente, el banco no debió procesar dicha operación o por lo menos sujetar su curso a una verificación de titularidad dada la inusualidad de la misma, lo cual habría evitado que se causara el detrimento patrimonial del cual aquí se duele la actora y en el que ambas partes se vieron inmiscuidas. A su turno, la entidad financiera no cumplió con su carga de demostrar que la actora hubiera incurrido en incumplimientos de obligaciones de cuidado o custodia de sus elementos transaccionales o alguna otra obligación a su cargo que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia ya citada de manera precedente. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante, ni tampoco el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que se encuentran en su cabeza, pues al indagársele sobre la existencia de mecanismos de seguridad adicionales para la realización de operaciones en ambiente no presencial, distintos al número de validación de la tarjeta de crédito, datos del vencimiento y el código de verificación estáticos, en el interrogatorio de parte manifestó la inexistencia de los mismos, incumpliendo así lo establecido en la parte primera del título segundo del capítulo primero de la circular básica jurídica, esto es específicamente en el artículo 2.3.4.12. Inobservancia normativa que resulta inexcusable dada la calidad profesional en el ejercicio de la actividad financiera. Bajo este contexto resulta evidente la responsabilidad contractual por parte del Banco Finandina, conforme se señala en la sentencia ya citada, que manifiesta en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo. Deviene de lo anterior que las excepciones presentadas por la pasiva, denominadas cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina, existencia de pleno conocimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva del demandante, incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, incumplimiento del demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información, incumplimiento de los procedimientos para el bloqueo de medios y canales, no están llamados a prosperar toda vez que se encuentran acreditados los elementos de responsabilidad civil contractual en cabeza del banco, de lo que se desprende la vulneración de los derechos de la demandante como consumidora financiera de recibir un producto y servicio en el que se despliegue la diligencia de un profesional del mercado y sobre el presunto incumplimiento contractual en cabeza de la demandante es preciso indicar que el banco no logró, reiteramos, probar ese incumplimiento. Por lo tanto, al carecer de sustento probatorio, pues no tiene la virtualidad de desestimar la responsabilidad ya descrita a lo largo de esta providencia. En este orden de ideas y acreditada la responsabilidad por parte contractual, por parte de la entidad financiera, en los términos anteriormente expuestos, se condenará al Banco Finandina a abonar dentro de los 15 días siguientes hábiles a la notificación de la presente providencia el valor de la compra realizada el 23 de noviembre del año 2022 por valor de 3.089.202 pesos con cargo al cupo de la tarjeta de crédito de subtitularidad terminada en los números 8159, junto con los intereses generados y efectivamente pagados. Y el saldo que resultaría a favor de cara a los pagos periódicos que ha realizado la demandante serán entregados a la misma. Frente a los intereses moratorios, es preciso indicar que estos se generarán una vez vencido el periodo o el término acá otorgado para la devolución de la suma objeto de condena al banco. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. conforme a lo ya descrito, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada, esto es, cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina, existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva de la demandante, incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, incumplimiento del demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información y finalmente cumplimiento de los procedimientos para el bloqueo de medios y canales por las consideraciones realizadas anteriormente. Segundo, declarar de oficio la inexistencia del incumplimiento por parte de la señora Denir, así como el incumplimiento del Banco Finandina, conforme a lo expuesto en las consideraciones de manera precedente. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Finandina en los términos de esta providencia sobre la transacción no reconocida por la demandante realizada el 23 de noviembre del año 2022 por un valor de 3.089.202 pesos cargada a su tarjeta de crédito identificada con los números terminados en 81 y 59. Cuarto, condenar a Banco Finandina que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia a reintegrar el valor de la transacción no reconocida ya en la fecha antes señalada, que fue por el valor de 3.089.202, junto con los intereses generados y pagados, y el saldo que resultare a favor de cara a los pagos periódicos que ha realizado la demandante sean entregados a la misma. Vencido dicho término, se generarán intereses moratorios en la tasa máxima permitida. Quinto, negar las demás pretensiones. Y sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Finandina en un término de 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de estas órdenes aquí establecidas podrán ocasionar incurrir en las sanciones descritas en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del año 2011. Séptimo y por último, no hay condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Comienzo con usted, señora Denir.
Su nombre. Señora. Sí, señora. Sí, señora.
Por favor, dígale al despacho su nombre y cédula, a efectos de quedar debidamente notificado.
Mi nombre es Denir Gómez Mendivelso, con cédula 52046075.
Gracias, señora Denir. Doctora María Cristina.
Gracias, doctora María Cristina Quintero Riveros, identificada con cédula de ciudadanía 1010-230-425, tarjeta profesional 358-058 del Consejo Superior de la Judicatura.
Doctora María Cristina, gracias. Doctora Paola.
Gracias, doctora Paola. Conforme con la decisión, Paola Andrea Longas Perdomo, en representación del Banco Finandina.
Bueno, no siento más el motivo de esta diligencia, sí. Termina esta audiencia. Ustedes van a encontrar las grabaciones que llevamos a cabo el día de hoy junto con la correspondiente acta de esta audiencia en el expediente digital a más tardar el día de mañana. Esperemos que no sigamos teniendo inconvenientes con la plataforma para que tengan acceso a la misma por lo que pasó el día de hoy. Que estén muy bien, que tengan feliz
gracias,
día.
Gracias, doctora Paola.
Perfecto, muchas gracias. Una feliz tarde para todas.
Feliz tarde, que estén bien. Gracias.